crepúsculo. Con Zulma Tucat.
Un perro ladra. Solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo.
Suelo rodar en el abismo. Enternece el crecimiento. Del habla, está hecho el vuelo.
Y en esta semana estamos en un día que parece lunes, pero no es lunes. Es martes, y por eso recibimos a Zulma Tucat. Hola, Zulma.
Hola, buenas tardes, Pau. Buenas tardes, Pelle. Buenas tardes a la oyentada.
A la oyentada, que le decimos que es martes. Viste que para nosotros parece lunes porque empezamos la semana, pero...
Te descoloca la semana, el feriado. Bueno, y trajimos un premio Nobel hoy que me interesó. Lo había escuchado, no lo había leído, lo leí ahora, leí algunas cosas, porque bueno, es de las Antillas,
ah.
Es antillano. Derek Alton Walcott se llama. Nació en Castries el 23 de enero de 1930, poeta, dramaturgo y artista visual de Santa Lucía, de una de las islas de las Antillas, y fue premio Nobel en 1992. Es un escritor que ha tratado de escribir sobre el lugar donde él nació, a pesar de que se fue primero a estudiar a Martinica, uh-huh. A Trinidad, Martinica, y después se fue a trabajar a Estados Unidos, y también estudió en alguna universidad de Inglaterra. Entonces él no habla español, habla solo en inglés. Y por eso es que no pude conseguir ninguna,
claro,
su voz en español. Hay mucho en inglés, pero bueno, no entiendo.
y complicado también para, bueno, pasarlo por ahí a la ausentada, un poema en inglés,
bueno, hay mucho audio,
no, digamos, podemos subtitular en radio, ¿viste?
No se puede, ese es el tema. Bueno, y dice el amor después del amor, se llama la sección de hoy, porque uh-huh. Tiene un poema que se llama así, y Fito Páez no existía todavía.
Claro, me daba risa eso, que el amor después no, pero no de Fito.
No es Fito Páez. Dice él: solo soy un mulato que ama la mar. Recibí una sólida educación colonial. Hoy en mí, del holandés, del negro y del inglés, y o soy nadie o soy una nación.
Claro.
Me pareció sumamente interesante porque tiene de todo, ¿no? Él en su formación y en su persona. Su padre era artista visual y sus abuelos habían sido esclavos negros.
Mira.
Entonces, tiene toda una cultura y una formación en relación a eso, ¿no? Que mientras fue marcando su carrera, fue
claro,
siempre teniendo en cuenta ese pasado. Y su experiencia de crecimiento en esa isla, que era llena de volcanes, ¿no? Volcánica, uh-huh. Tuvo mucha influencia en su obra, como decíamos recién. El padre murió muy joven, era pintor de acuarelas, dice. Él heredó algo de esa vocación, de ese talento. y él tiene un hermano gemelo, y empezaron los dos a trabajar el tema del teatro, y después hicieron un, en Trinidad, un teatro, porque era dramaturgo este Derek. Y bueno, y después sí, toda su formación tiene mucha influencia de los clásicos ingleses, entre ellos de Shakespeare, claro, de Milton, de Robert Lowell. Bueno, son todos escritores ingleses, y finalmente se fue a trabajar a la Universidad de Boston en Estados Unidos, y ahí fundó el teatro de con los dramaturgos de Boston, y ahí trabajó muchos años. Pero tiene muchas poesías, muchos poemas que han sido premiados, y particularmente, bueno, muchas obras de teatro, ¿no? Muchas hablan sobre la circunstancia que él ha vivido en esa isla. Habla mucho de las Indias Orientales, dicen los críticos, y dice, muchas tratan sobre la liminalidad de las Indias Orientales durante el periodo postcolonial. Eso quiere decir en el límite, es decir, no estar seguro de qué lado estás, dice, si estás claro, de un lado o del otro. Estar en el umbral quiere decir eso, liminalidad. Y bueno, y muchos temas como las obras de teatro, como la ontología, la economía, la política, y bueno, mucho de lo social. Hay una obra sumamente importante y que fue la que lo llevó al premio Nobel, que se llama Homeros, sin H, Homeros. Uh-huh. Y es un poema épico que obviamente por su nombre tiene relación con el Homero de la Ilíada, ¿no? Se publicó esta obra, se publicó en 1990, y la crítica la adoró a la obra. Consideraron que era de una exquisitez impresionante, y bueno, refleja muy vagamente, y se refiere a Homero en alguno de los personajes, pero principalmente incluye personajes que son propios de la isla, ¿no? Que tienen sus características relacionadas, claro, a Homero. Bueno, y ahí dice que está hecho en una edición bilingüe, y la versión del poeta mexicano José Luis Rivas considera que él, en su prólogo, que él es el mejor poeta de la lengua inglesa. Esto quiere decir que supera cualquier escritor inglés, ¿no? Y bueno, la historia concreta se refiere a una rivalidad por el amor de una mujer en este poema que se llama Homeros. Y se sitúa obviamente ahí en la isla, en una isla antillana. Y obviamente la mujer no va a ser una princesa ni una rubia, sino que va a ser una criada de raza negra, y obviamente no va a ser deseada por los reyes y por los príncipes, sino que va a ser disputada por los pescadores, por algún militar que ande ahí por la isla. Es una historia interesante, y bueno, y explora los temas que aparecen en toda la obra de Walcott: la belleza de las islas, toda la carga colonial que tienen los isleños, la fragmentación de la identidad de los isleños, ¿sí? Que no terminan de saber si son coloniales o son originarios, y eso pasa en muchas islas, ¿no? Y bueno, esta obra lo llevó, como decíamos, al premio Nobel, nada más y nada menos, ¿no? Bueno, pero vamos a compartir poemas de él. Que tenemos, hay una página que yo traigo siempre, que se llama A Media Voz, Derek Walton, que se la puede visitar cualquiera que tenga internet, y es una página muy accesible, y hay muchísimos,
¿no?
Casi todos. Sí, hasta los que por ahí uno dice, no, este no, Sí, también está.
¿Algún poema vas a encontrar?
Siempre. Hay muchísimo, es una página muy completa. Bueno, y ahí aparece este poema que decíamos recién, que lo leo yo primero, después por ahí vos podés elegir otro. Uh-huh. El amor después del amor. El tiempo vendrá cuando con gran alegría tú saludarás al tú mismo que llega a tu puerta en tu espejo, y a cada uno sonreirá a la bienvenida del otro y dirá: siéntate aquí, come. Seguirás amando al extraño que fue tú mismo. Ofrece vino, ofrece pan, devuelve tu amor a ti mismo, al extraño que te amó toda tu vida, a quien no has conocido, para conocer a otro corazón que te conoce de memoria. Recoge las cartas del escritorio, las fotografías, las desesperadas líneas. Despega tu imagen del espejo. Siéntate, celebra tu vida. Mm-hmm. Tenemos el audio de este poema, creo, en la voz de, no me acuerdo quién, no es en la voz de...
Claro, no es en la voz de él porque decíamos, no habla español, habla inglés y era medio complicado poner en inglés sin poner en los subtítulos, así que vamos a escucharlo en la voz de este español. Escucha.
El tiempo vendrá cuando, con gran alegría, te saludas a ti mismo al llegar a tu propia puerta, a tu propio espejo. Y cada uno sonreirá a la bienvenida del otro y dirá: siéntate aquí, come. Volverás a amar al extraño que has sido tú mismo. Ofrece vino, ofrece pan, devuelve tu amor a ti mismo, a ese extraño que te ha amado toda tu vida y que nunca has conocido para conocer a otro, y que te conoce de memoria. Recoge las cartas del escritorio, las fotografías, las desesperadas líneas, despega tu imagen del espejo, siéntate y celebra tu propia vida.
Bueno, allí la voz que decíamos no es la voz del poeta que estamos compartiendo, Qualcott, sino una voz de un...
No me acuerdo el nombre.
Estuve buscando acá en la página, pero no aparece el audiolibro Librari.
Ajá.
Así que Urban Yuvat es el que está en la música.
Una linda voz.
Así que compartido, sí, una linda voz para compartir este poema.
Estábamos escuchando una versión de otra, de otro El amor después del amor, ¿no?
De
muy
Jacaré Manso es la versión de este tema, El amor después del amor, que bueno, rápidamente allí Marcelo Pellejero nos cortineaba con esto, ¿no?
Muy linda versión, me encantó, no la había escuchado.
Uh-huh. Y otro de los poemas que podés encontrar, como te compartíamos, en esta página mediavoz.com, se llama Fama. Esto es la fama. Domingos. Una sensación de vacío como en Baltus. Callejuelas empedradas, iluminadas por el sol, resplandecientes. Una pared, una torre marrón. Al final de una calle, un azul sin campanadas, como un lienzo muerto. En su blanco marco y flores, gladiolos, gladiolos. Marchitos, pétalos de piedra en un jarrón, las avalanchas elevadas al cielo por el coro. Interrumpidas, un libro de grabados que pasa él mismo las hojas, el repiqueteo de tacones altos en la acera, un reloj que arrasa las horas, un ansia de trabajo. Así la como pintada las calles, ¿no? Uh-huh. Del lugar y de
sí.
Y uno se puede como imaginar lo ese espacio, ese pueblo en donde
ha vivido tanto uh-huh. tiempo, muy muy interesante. Y hay otro que dice desenlace. Yo vivo solo, al borde del agua, sin esposa ni hijos. He girado en torno a muchas posibilidades para llegar a lo siguiente. Una pequeña casa a la orilla de un agua gris, con las ventanas siempre abiertas hacia el mar añejo. No elegimos estas cosas, mas somos lo que hemos hecho. Sufrimos, los años pasan, dejamos caer el peso, pero no nuestra necesidad de cargar con algo. El amor es una piedra que se asentó en el fondo del mar, bajo el agua gris. Ahora ya no le pido nada a la poesía, sino buenos sentimientos, ni misericordia, ni fama, ni curación. Mujer silenciosa, podemos sentarnos a mirar las aguas grises, y en una vida inmaculada por la mediocridad y la basura, vivir al modo de las rocas. Voy a olvidar la sensibilidad, olvidaré mi talento. Eso será más grande y más difícil que lo que pasa por ser la vida.
Y hay otro que dice, que se llama Me detengo a oír el estrepitoso triunfo de las de cigarras.
Sí, está muy lindo ese también.
Me detengo a oír un estrepitoso triunfo de cigarras, ajustando el tono de la vida. Pero vivir a su tono de alegría es insoportable. Que apaguen ese sonido. Después de la inmersión del silencio, el ojo se acostumbra a las formas de los muebles y la mente a la oscuridad. Las cigarras son frenéticas como los pies de mi madre pisando las agujas de la lluvia que se aproxima. Días espesos como hojas entonces, próximos los unos a los otros, como horas de un olor quemado por el sol, se alzó de la carretera lloviznada. Punteo sus líneas a las mías ahora con la misma máquina. ¡Qué trabajo ante nosotros! ¡Qué luz solar para generaciones! La luz, corteza de limón en Brenner, saber que esperará allí por otros, la hoja del eucaliptos, rota, aún oliendo fuertemente a trementina, el follaje del árbol del pan, de contorno oxidado como el Van Roosdal, la sangre holandesa que hay en mí se dibuja con detalle. Una vez quise limpiar una gota de agua de un bodegón flamenco en un libro de estampas, creyendo que era real. Reflejaba el mundo en su cristal, temblando con el peso. ¡Qué alegría en esa gota de sudor, sabiendo que otros perseverarán! Que escriban. A los 50 invierto las estaciones, las carreteras de su sangre cantó con las cigarras parlantes, como cuando emprendí el camino para pintar en mi 18º año. Bueno, así la poesía entonces de
Derek
Walco, que la podés encontrar en amediavoz.com. Allí eso que aparece abajo debe ser la traducción,
sí,
¿no? Quien el que traduce.
Sí.
Pensaba en eso, difícil
hacer traducciones. Y
¿no?
Bueno, y el inglés o el francés por ahí son más allegados al español. Pero el japonés o el chino es difícil, ¿eh? Nosotros hemos estado haciendo el taller de haiku. Los japoneses tienen un estilo muy, muy así como pragmático para escribir,
claro.
¿No? Entonces, a traducirlo al español, al occidental, es muy complejo y se transforma, uh-huh. Es otra cosa.
Pensaba bueno, en eso mientras sí. Mientras iba leyendo, porque bueno, digo, bueno, debe ser muy complejo poder también tener como el ritmo del poema a la hora de hacer esa traducción.
Esa traducción es muy complicada. Bueno, entonces Derek Walcott, y hay un crítico que dice que la poesía de Walcott está hecha como con una pincelada, una tras otra, dice una pincelada, es una mano de pintor. Y bueno, y su primera intención fue ser pintor, porque había sido influenciado por el talento de su padre, ¿no? Y habitar ese mundo tan mágico que es el Caribe, ¿no? Y bueno,
claro.
y pintarlo con las palabras también. Así que, bueno, lo sugerimos, lo aconsejamos y a disfrutarlo, uh-huh. Al premio Nobel, ¿no?
A mediavoz.com es donde encontrás sí. Los poemas y, bueno, gracias.
Hay otras páginas.
Hay otras páginas.
Sí, pero esa es como muy fácil de encontrar.
Uh-huh. Muy accesible.
Sí.
Bueno, hasta el próximo martes.
Hasta el próximo martes. Muchas gracias.
Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva.
Salvo el crepúsculo, en el hilo invisible
ya no hay relojes. Caracol de rutinas, pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja.
Salvo el crepúsculo. Consulma tu cat.